Comenzando en el versículo 1, Tito capítulo 1, comenzando en el versículo 1. La palabra nos dice hoy en este día, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vamos a orar hoy en este día. Padre, te damos gracias en estos momentos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor, hoy, este día, como iglesia. Te pedimos, Señor, que los traigas, Señor, enseñanza a través de tu palabra. Te pedimos que los guíes a través de tu espíritu, Señor, a reconocer la verdad, Señor, poniendo lo primero, Señor, y la esperanza que tenemos en ti de eternidad. Y te pedimos hoy en este día, en el nombre de Cristo Jesús, y tu pueblo dice, amén. Tomen asiento. Siempre para mí, bendición compartir con ustedes. Y los encontramos de nuevo en la epístola de Titos. Voy a tratar de compartir con ustedes lo que realmente para mí es, como dice, y los trae de recuerdo, lo primero para el creyente. Aquí Pablo escribiendo a Titos, le escribe para animarlo, para instruirlos, darle consejos prácticos. Y para mí la palabra del Señor es una gran bendición, porque hay consuelo y profundidad en lo que es práctico, simplemente. Aproximadamente 31 años después de la cruz de Cristo, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribe a Tito para traerle consejos, recordarle de la responsabilidad que se le ha dado, no solo como liderazgo, pero como ejemplo. Hoy en este día, en la mañana, estamos compartiendo en la casita que no es solo como decimos, pero realmente es el ejemplo que demostramos con nuestras propias vidas. Y aquí Pablo le está recordando a Tito que esto es una gran responsabilidad como hijo de Dios que él tiene. Debemos de llevar una vida recta, recta, y nuestras relaciones deben de ser rectas y correctas también. Y eso se manifiesta en cómo los comportamos con esos que conocemos. Debemos de considerar las relaciones que tenemos con otros creyentes y con amistades. Y debemos de poder decir si los ayudan a glorificar a nuestro Señor o no. Y como tengo costumbre, antes de seguir muy adelante, quiero dejarles una frase hoy en este día, un pequeño pensamiento para que tengan en cuenta si les preguntan qué compartieron con ustedes, pueden decir. Y es esto: Dios nos prometió una esperanza eterna desde el principio, y en su momento perfecto se ha revelado en Cristo. Y si están tomando notas, Tito capítulo 1, versículo 1, es siervo de Dios. Tito capítulo 1, versículo 2, esperanza en Dios. Tito capítulo 1, versículo 3 al 4, es la misericordia de Dios. Y los encontramos en nuestro texto. En el versículo 1, en lo principio, aquí dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Mi deseo es de dar ánimo para seguir adelante hoy en este día. Y en estos cuatro versículos que vamos a mirar, están cargados de la verdad, y es verdad práctica para todos nosotros que podemos recibir. Lo primero, ¿verdad? Lo que miro aquí es que Pablo Antes de identificarse con su autoridad que tenía como apóstol, se identifica como siervo de Dios. Y para mí eso es algo práctico pero profundo, ¿verdad? Siervo de Dios, conforme a lo de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad según la piedad. Tan importante que Pablo, en lugar de identificarse como apóstol y su autoridad, se identifica como un siervo del Señor. Digo, comparto con mis amigos, dulos, siervos. Con otros hermanos les digo, esclavo, bienvenido a la esclavitud. Y claro que el orgullo de verdad, si quieren parar el pecho, ¿verdad? Pero realmente es una gran bendición que Dios en su misericordia y su gracia nos ha dado el privilegio a nosotros como su gente, servirle y ser siervos del Señor. Y es en tiempos duros y difíciles que el cuerpo, los siervos de Dios, no solo los hijos y hijas de Dios, pero los siervos, se conviertan en extensiones del Señor de sus manos, de sus pies, de su boca, y los traen consuelo, ánimo y fuerza. La palabra siervo significa dulos, voluntario, esclavo. Un esclavo consagrado a otro sin tener en cuenta sus propios intereses. Un sirviente, un asistente, aquel de que se somete a la voluntad de otro. Nosotros como siervos del Señor estamos sometidos a la guianza de nuestro Señor Jesucristo. En lo que Él nos dirige a hacer, estamos disponibles a hacer lo mejor que podamos. Ha compartido con otros tiempos con ustedes que el apóstol significa que es mensajero, alguien que enviado con órdenes específicamente referido a las doces que fueron escogidos por Cristo. Segundo de Corintios 1:1 dice que el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo fue escogido, fue llamado por el Señor durante ese tiempo. Y ha compartido con ustedes en otras veces que son requisitos claves que debemos de pausar o tener en pausa, que es necesario para identificarse como apóstol de Cristo. Y estos requisitos se encuentran en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 1, de 21 al 26, se miran estos requisitos identificados que son tan importantes. Uno de los requisitos es que tenían que haber acompañado a Dios nuestro Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Y esto es uno de los que se dicen que es importante para identificarse como apóstol. Si ser apostal o apóstol, es importante que tenían que haber acompañado a Jesucristo en su ministerio terrenal. Pues el ministerio de nuestro Señor hace casi 2000 años que Él caminó la tierra. Y solamente que ustedes conozcan a alguien que ha vivido más de 2000 años, entonces este término para alguien en el liderazgo es incorrecto. Pero aquí Pablo se podía haber identificado como apóstol, pero aún decidió identificarse primeramente como siervo. El otro requisito es que tenía que haber sido llamado directo. Ven y sígame a mí. Jesús declara a varios de los apóstoles durante su ministerio, cuando aún de un principio los llamó directamente. Ese es otro requisito. Entonces tenían que haber caminado, tenían que haber ser llamado. Y el tercer requisito, o digo gran requisito, ¿verdad? ¿Sí? Es que tenían que haber sido testigo a la resurrección de Dios nuestro Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Entonces, esas son cosas que son importantes, pero aún que Pablo podía haber dicho, yo ha sido todas estas cosas, Dios me llamó a mí, Dios me eligió a ser dado esta responsabilidad, Podía haber ser yo tengo la autoridad de ser Dios viviente, podía haber identificado yo soy apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Él. Dios me apartó desde un principio en lugar de identificarse de cualquier de todas esas autoridades que quizás Él llevaba y tenía. Decidió en primer lugar identificarse simplemente como siervo de Dios. La gran bendición que tenemos, el conocimiento de la verdad que según la piedad del Señor, en el versículo 1 de nuestro texto. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme la fe de los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad que según la piedad. Reconociendo de lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros también debemos de ser. Hallamos en otras escrituras, en el libro de Santiago, nos trae de recuerdo que debemos de ser no solo oidores, pero ser hacedores de la palabra del Señor. Esta palabra piedad significa que es una vida dedicada de vivir y hablar de Cristo a todos los demás. Piedad es una vida dedicada a Dios, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas. Debemos de llevar ese ejemplo en nuestras vidas, que no debes solo de palabras, pues debemos de reflejar que somos siervos, hijos, hijas de Dios. El comentario, aplicación de vida, dice, Pablo se llama a sí mismo un siervo de Dios. Es decir, alguien que estaba comprometido a obedecer a Dios. Estaba obedeciendo y llevó a Pablo a dedicar su vida a hablar de Cristo a los demás. Este mismo versículo 1 de Tito, la nueva traducción viviente, dice, yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido para enseñarles a conocer la verdad, que es que les muestro cómo vivir una vida dedicada a Dios. La semana pasada compartí con todos los que son padres aquí. Celebramos el Día del Padre, el Día de los Padres. La responsabilidad que llevamos como liderazgo en nuestro hogar. Pablo declaró varias veces, imítenme a mí que yo imito a Cristo. Síguenme a mí que yo sigo a Cristo. Y aquí lo que me gusta es que Pablo siempre usa su vida como ejemplo. Y aquí le está escribiendo a su hijo, un creyente, un liderazgo joven, Tito, diciéndole que él fue llamado a enseñar a conocer la verdad que las muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Tito, el llamado que tú tienes en tu vida es de servir al Señor, ser el ejemplo para que otros sigan. Nosotros hoy en este día, como su pueblo, como su iglesia, tenemos esa responsabilidad de ser el ejemplo de cómo una persona en Cristo debe de vivir. Nosotros no debemos llevar instrucción de lo conforme al mundo. El mundo no debe de decirnos cómo nosotros debemos de vivir y cómo debemos de hacer. Pero nosotros somos los que hemos llamado a ser la luz, la sal de la tierra. La diferencia. Y aquí Pablo le recuerda que es para proclamar nuestra fe, nuestra confianza en el Dios. Proclamar el evangelio. Yo vivo como vivo porque tengo mi relación con Cristo. Él es la respuesta, la razón. Es la razón que me comporto como me comporto. Vivo como vivo por mi relación en Cristo. Por eso hago lo que hago, ¿verdad? Y eso es lo que es primero. Y aquí Pablo le trae a Tito que es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de proclamar. 1 Corintios 15:1-2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os predicado, el cual también recibisteis, en el cual también recibéis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vano, si no creísteis en vano. 1 Corintios 15:3-5 también dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros pecadores conforme las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. La fe que tenemos, la confianza que tenemos, así como declara la Escritura. Pablo le recuerda a Tito, los recuerda hoy en su palabra, que así es como debemos nosotros proclamar la razón por qué vivimos como vivimos. Enseñar a otros, no solo decir, pero no solo de hablar, pero vivir como ejemplos diferentes. 2 Timoteo 2:25 dice: instruye con ternura a los que se ponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Yo he oído decir que nadie se ha convertido a Cristo con discusión sobre palabras. Mi religión es la real a comparación a tu religión. Lo que tú crees a comparación a lo que yo creo. Pero lo importante es cuando nosotros llevamos una vida que es como ejemplo y hablas con una persona y le dices: mira, Dios te ama. Dios vino al mundo, murió por ti en la cruz. Así como Él murió no solo por mí, ha murido por todo el mundo para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Él me tocó a mí mi vida. Y la razón que yo soy diferente es porque Él ha entrado a mi corazón y Él es el que me ha cambiado. Y cuando una persona mira a otra persona y quizás vida mira delante de él, si Dios ha cambiado a alguien como a ellos, entonces quizás podrá cambiarme a mí. Yo me recuerdo que cuando recién comencé a preguntar, comienzas a hacer preguntas. Señor, ¿realmente eres? Señor, ¿será cierto que tú vives? Y Dios, si tú existes, ¿será cierto que tú me podrías amar a mí? Señor, ¿será cierto que tú me podías perdonar todos mis pecados? Y uno comienza a hacer esas preguntas. Y me acuerdo que entró un desconocido, que digamos, ¿verdad? Y yo decía: ¿y este quién es? Se viene muy, muy cambiado, muy encorbatado. Ese no sabe de la vida de que yo he llevado. Y lo que él predica no creo que sea realidad. Pero cuando comenzó a hablar y comenzó a declarar la vida que él iba tenido y de dónde Dios lo iba sacado, reconocí que él iba a ser un pecador igual que yo. Y brotó en mí una esperanza que si Dios podía cambiar a alguien como él, entonces quizás podía Dios cambiar a alguien como yo. Y Pablo, guiando a Tito, aconsejando, diciéndole: Tito, tú tienes esta responsabilidad de compartir, proclamar ese mensaje de salvación. Ahí en Creta, donde te encuentras, yo sé que la hora va a ser difícil y dura, pero no debe de ser con palabras, sino con vida y hechos que puedes ganar otros a Cristo. Tal vez, 2 Timoteo 2:25, nueva traducción dice: tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Que Dios sí puede ser nuevo de todas cosas. De algo quebrantado y fracturado, Dios puede ser algo recto y bueno. Primera de Timoteo 2:4 dice: Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de nuestro Dios. Que todos seamos salvos. Que todos seamos ganados a la verdad. Y vengamos a ese conocimiento. Primera de Timoteo 6:3-4 dice: Si alguno enseña otras cosas y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, este está envanecido y nadie sabe. Wiersbe dice: Es aparentemente que Tito se había convertido a Cristo gracias al ministerio del Pablo, así como Timoteo. Pablo había estado con Tito en Creta y lo había dejado allí para corregir lo que estaba mal, poner orden, poner la gente rectamente en el camino, en la verada que uno tiene que caminar. Pero la gente de esta isla de Creta no era fácil para tratar. Eran difícil, eran duros. Habían relaciones de diferentes áreas, si podemos decir esa palabra, diferentes partes de los traques. Y cuando yo leí estas, de principio pensaba yo, es una isla, Creta, se me viene una isla llena de piratas, pero no. Sí había áreas donde llegaban los barcos que quizás había personas así. Pero resulta que la isla de Creta era una isla que estaba rica, enfertilizada, porque era tierra volcánica. Y habían cosechas y gente de dinero a través de lo que crecían y vendían. Vinas, fruta. Entonces había gente de dos lados de los traques, ¿verdad? Gente pobre, gente no nomás pobre, pero poco pirata, ¿verdad? Pero había gente también que se engrandecían con riquezas, educados, ¿verdad? Y en esta gente, Tito fue plantado por el Señor a través de Pablo, no solo a dar crianza en una iglesia nueva, pero de ahí también iba a tener que compartir y elegir liderazgos para la iglesia. Como Timoteo, probablemente Tito era joven, pero era muy diferente a Timoteo. Timoteo dicen que quizás era timés y tenía dolencias físicas, pero Tito era directo, era fuerte. No sé, desviaba de la obra difícil. Dicen que Tito era de esas personas cuando la obra es difícil y no hay nadie que más mandar para esa obra. Tito era el que venía a la mente y era él el que se le encomendaba esa obra para hacer. A Tito le dieron esa responsabilidad de proclamar el evangelio entre este tipo de personas en esta isla. Él tenía que decirles: ¿quién es Cristo para ti? Hacerles esa pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es tu Dios? ¿Es tu Salvador? Es tu consuelo, tu fuerza, es tu esperanza. Es la razón que tu eternidad está segura en la mano de Dios. Y es cosas que solo cada uno de nosotros tenemos que tener esas respuestas. Y aquí Pablo le daba la responsabilidad a Tito. Son preguntas duras, Tito, que tienes que hacer y tienes que establecer a través del Evangelio. Proclamar la esperanza que nosotros como creyentes tenemos en el Dios viviente. Llegamos a nuestro segundo versículo en nuestro texto. Dice, la esperanza. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La nueva traducción viviente dice, yo Pablo, comenzando en el versículo 1, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido, para enseñarles a conocer la verdad, que les muestro cómo vivir una vida dedicada a Dios. Versículo 2 dice, esta verdad les da la confianza que tienen la vida eterna, la cual Dios, que no miente, les prometió antes que comenzara el mundo. Hoy, quizás estamos en una temporada que digamos dura. Los hallamos hoy este día en un tiempo quizás difícil. Quizás hay corazones quebrantados. Quizás hoy este día es poco más duro que otros. Es cuando más que nunca esta verdad es tan necesaria para nosotros. La esperanza que tenemos eterna solo la encontramos en Cristo. Solo en Cristo Jesús tenemos esa esperanza. La esperanza es anticipar generalmente con placer. Es una expectativa en sentido concreto, confianza, fe, esperanza, con firmeza. Saber de lo que Dios ha hecho, lo que Dios dice se cumplirá. Estar asegurados de eso. En sentido cristiano, expectativa gozosa y confiada de la salvación eterna, autor de la esperanza, aquel que es su fundamento, aquello que se espera. Solo en Cristo podemos tener esa esperanza. Solo en Cristo tenemos esa fe concreta en lo que Él ha hecho por nosotros. Para el que ha puesto su fe y confianza en Él, en el Dios viviente, Cristo Jesús, sabemos que nuestra eternidad está asegurada. Wiersbe dice que esta fe en Jesucristo no solo nos salva hoy y hace que nuestras vidas sean piadosas, sino que también nos da de esperanza para el futuro. Para el futuro. Quizás mañana para unos de nosotros no vendrá. Quizás para unos esto es muy lejano. Pero la verdad es esta, que tenemos nuestra esperanza en Cristo. Tenemos la eternidad asegurada. La eternidad comienza hoy. Estamos en eternidad hoy en este día. Y eso es el consuelo, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Tenemos asegurado, dice Wiersbe, respecto al futuro, gracias a las promesas de Dios. Y Dios no puede mentir. Hemos nacido de nuevo para una esperanza a vida, conforme a la primera de Pedro 1:3. Los creyentes, dice Wiersbe, tenemos vida eterna ahora. Ahora tenemos vida eterna. Y ahora tenemos esta eternidad, y dónde estaremos en esa eternidad se decide hoy en este día. Hoy mientras tenemos aliento en nuestros cuerpos, hoy que tenemos nuestras mentes sanas, es cuando decimos o decidimos a dónde estaremos en esa eternidad. El Evangelio de Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo, su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mi deseo, mi oración, es que todos los que nos encontramos aquí hoy en este día, y quizás los estén viendo sobre media social, hayan aceptado, hayan puesto su confianza en lo que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. La palabra los dice aquí, si hemos puesto nuestra creencia, nuestra fe en lo que Dios ha hecho, dice, no será perdida, sino tendremos vida eterna. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida. Y sí, lo primero, ¿verdad? Tan importante. La palabra lo recuerda en Génesis 9:6 que el hombre, nosotros fuimos creados en la imagen del Señor. Y desde antes que el tiempo comenzara, Dios iba hecho el plan para nuestra eternidad, esté asegurada en lo que Él iba a cumplir por nosotros. Ha ido mis hermanos donde dicen, no había un plan 2. No es plan 2, 1 y 2. El primer plan desde el principio era que iba a haber este sacrificio por nosotros en la cruz. El consuelo que tenemos. Yo entiendo que nosotros como personas vamos a pasar por tiempos difíciles y duros. Va a haber tiempos de desesperaciones. Va a haber tiempos de corazón quebrantados. Y hay varias figuras en la Biblia que nos demuestran, así como Job, Elías, Jonás, que pasaron por tiempos duros. Pero sus historias sirven como ejemplos, como Dios les brindó consuelo, descanso y un propósito renovado. Siempre hay esperanza con nuestro Dios. Siempre. No hay lucha, no hay prueba, no hay tormenta tan dura, tan difícil, tan problema tan grande que Dios no es más grande y más que suficiente para dar lo que es necesario. Jesús dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. El enemigo no es así. El enemigo vino a robar, a matar, a destruir. Recuerda que el enemigo es engañador. Juan 8:44 dice, el enemigo, el diablo, les encanta hacer las cosas malvadas que le hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúe de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. En Apocalipsis 12:10 dice que él es el acusador de los hermanos. Es necesario que miramos que tenemos un enemigo contra el que luchamos. Y también tenemos la carne y también tenemos el mundo. Pero Dios es más grande que todas esas cosas. Y Jesús dice en 10:30 que Él vino a darnos vida plena, llena. Entonces cuando Pablo escribe aquí a Tito, versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes, desde el principio de los siglos. Pablo trayéndole ánimo, consuelo, consejo práctico a Tito. Esto Tito comparta con esos creyentes con los que vas a compartir. Recuérdales que a través del Evangelio tenemos esa eternidad asegurada. A través del Evangelio tenemos una vida plena y abundante. Amén. Tito 1:2, nueva traducción viviente, dice: esta verdad les da la confianza, la que tienen la verdad eterna. Esta verdad les da la confianza que tienen la verdad, la vida eterna. Segunda de Timoteo 1:9, nueva traducción viviente, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida sana. No lo hizo porque merecemos, sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Este día venía hacia la iglesia en la mañana. Y mi pensamiento, mi tiempo con el Señor en el carro. Los domingos no pongo música, no pongo ni alabanza. En el domingo vengo hacia la iglesia. Mi tiempo con el Señor. Pensando, Señor, nunca en mi vida pensé que te iba a servir en la manera que te estoy sirviendo hoy. Gracias, Señor, por la bendición que me has dado en esta vida eterna. Hermano, hermana, el consuelo que tenemos en esa verdad, la firmeza que Dios nos ha cambiado y Dios todavía sigue obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Todavía no se completa la obra y Él seguirá obrando hasta el fin. Bendición que tenemos. Tito 2:13 dice: anhelamos con esperanza este día maravilloso en que se revela la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda Timoteo 2:13, nueva traducción viviente, dice también: si somos infieles y fallamos, Él permanece fiel. Pues Él no puede negar quién es, porque Él es fiel y Él es bueno. Siempre Dios es bueno. Hebreos 6:17, en la nueva traducción viviente, dice: para que los que reciban esta promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Él no va a cambiar en lo que Él ha dicho que va a cumplir. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibaran esta promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará. La bendición que tenemos, la aseguranza que tenemos. Y esto digo porque yo reconozco que todos somos pecadores. Y hay días buenos. Les digo a mis hijos, ya he compartido con ustedes, que hay días a fin de día, antes de acostarme, digo: Señor, si vienes hoy en este día, amén, aleluya, recíbeme, Señor. Pero hay otros días que se llega al fin de día y digo: Señor, hoy no, dame un día más, una oportunidad a terminar bien, porque fracasamos, ¿verdad? En veces no cumplimos lo que debemos de hacer, y en veces, como dicen, la regamos, dice, ¿verdad? Y no es muy correcto como el día sucedió, pero gracias tenemos que la misericordia de mi Señor es para siempre y es nueva cada día, ¿verdad? En la aplicación de vida dice: Pablo dejó claro desde el principio que Dios no miente. El fundamento de nuestra fe es la confianza en Dios. Puesto que Dios es la verdad y es la fuente de toda verdad y no puede mentir. Mi Señor dice que Él dio su vida por mí y yo tendré vida eterna porque lo que Él ha hecho por mí. Entonces digo: amén, aleluya, en eso recibo, ¿verdad? Recibo esa promesa, Señor, que tú me has dado. Dice mi hermano: receive the blessing. Dice: recibe la bendición. es en español. Versículo 3 de nuestro texto dice: debido y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo le trae de recuerdo que a él le compartieron la palabra. Fue estudiado y aprendido, pero el Señor fue el que le declaró el Evangelio. Y ahora Pablo le dice que esta palabra desde fue manifestada a través de la predicación. Y esta predicación fue encomendada por un mandato de Dios nuestro Señor, el Salvador. Pablo se le declaró que este era un mandato que él tenía que hacer. Y Pablo le recuerda a Tito, de esa misma manera es tu deber. Romanos 10:14 dice: ¿y cómo oirán sin hablar quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Una de las cosas que uno de los pastores, el pastor Scott, estábamos también platicando. El estilo aquí de Capilla Calvaria, Calvary Chapel, es que realmente no hay mucho que digamos llamados a la evangelistas. No hay un puesto para una persona. Este es el evangelista, el hermano o hermana. Pero esta responsabilidad se le ha dado a todo el cuerpo de Cristo. Así que todos somos llamados a ser evangelistas. A todos nos ha llamado a proclamar las buenas noticias. A todos los ha llamado a declarar el mensaje de salvación y vida eterna. A todos nosotros. Primera de Timoteo 1:1 dice: dice a Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Así que no es religión, pero es una relación con Jesucristo. Y por eso tenemos esa esperanza en Él. Gutzig dice: Pablo sabía que el trabajo de predicar le respondía, pero no solo a él. Predicar es una obra encomendada a todos los creyentes, a todos de nosotros. Primera de Timoteo 1:11 dice: el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se ha encomendado es también para todos. Primera de Timoteo 2:6, al cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo que cual si dio testimonio a su debido tiempo. En el tiempo se declaró el mensaje. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, ese versículo 6 y 7 dice: él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. La vida eterna que Dios nos ha prometido será nuestra porque Él cumple sus promesas. La aplicación de vida declara. Estar asegurado en esa promesa de mi Señor. Versículo 4 de nuestro texto dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La salvación de nuestro Señor no la merecemos, no la compramos y no la podemos ganar. Pero la salvación de nuestro Señor es un regalo a través de lo que nuestro Señor, su Hijo, ha hecho. A través de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en nuestra salvación asegurada. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduvemos en ellas. Romanos 10:9. Que si confesaréis con tu boca que Jesús es el Señor, y creeréis en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces no nomás es creencia en lo que Dios ha hecho, pero también es confesar lo que creemos, declarar. Una vez más en nuestro texto, versículo 4, dice, el verdadero, a Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esta palabra gracia significa una influencia divina en el corazón, un beneficio, un favor, un don, gracia, los da lo que no merecemos. Otra definición que encontré es de favor de bondad, misericordiosa mediante el cual Dios, ejerciendo su santa influencia sobre las almas, las sostiene, las fortalece y les hace creer en la, crecer en la fe, el conocimiento y el afecto de cristianos y las impulsa a practicar las virtudes cristianas. Esto significa la gracia del Señor. Nos da lo que no merecemos, la influencia a través de su Espíritu Santo. La misericordia, esta palabra misericordia es bondad, buena voluntad hacia los miserables o afligidos, unida al desayuno de ayudarlos. Y diferente a la gracia es darlos lo que no merecemos, pero misericordia no los da lo que merecemos. Porque la pena del pecado es ¿qué? Muerte. Pero Él, a través de salvación, los da vida eterna. Y sabiendo esto, esta palabra paz, es el estado de tranquilidad de una alma segura de su salvación por medio de Cristo. Y por tanto, sin temer nada de Dios y contenta con su fin terrenal, cualquiera que sea. Pablo dice, para mí vivir es Cristo y morir es ¿qué? Ganancia. Esa es paz en lo que podemos tener, en lo que Dios cumplió, nuestra esperanza. Galatas 1:3, nueva traducción viviente, dice que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concede gracia y paz. 2 Corintios 1:2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den otra vez más gracia y paz. Es la gran bendición que tenemos, ¿verdad? La gran bendición que tenemos la encontramos aquí en este libro de Lamentaciones 3:22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperé. La nueva traducción viviente dice estas mismas escrituras, y poquitos más sencillas. y más prácticas para entender el, aquí el español este. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. 24, me digo, el Señor es mi herencia y por lo tanto esperaré en Él. Hace ratito les dije, en veces digo en la noche, Señor, hoy no. La promesa de su palabra, en la mañana, las misericordias son ¿qué? Nuevas. Amén. En aplicación, hoy un poco temprano vamos a terminar, tengo tres puntos de aplicación. Dice, desde el principio, la esperanza solo es en nuestro Dios y vive ¿en quién? Cristo Jesús. Desde el principio, la esperanza por la gracia y misericordia ¿de quién? De Dios. Desde el principio, la esperanza de Dios nos dio promesa ¿qué? Eterna. Amén. Amén.